César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Nos vamos a ir a Bruselas. Vamos a hablar del tomate. Vamos a hablar de la leche. Vamos a hablar de lobos y también de dónde está el lagarto en el cerdo ibérico. Y en nuestra sección de historia, hoy Fray Juan Gil, el rescatador que liberó a Cervantes. Y sigue abierto el plazo para participar en nuestro concurso hasta las 10:45. Preguntamos por una, nos tienen que decir una de las cinco villas de la provincia de Zaragoza que no sea Ejea de los Caballeros. Vamos a realizar el programa el próximo sábado en Ejea desde el concesionario de New Holland que se llama Naudin. Pueden venir ustedes a ver cómo hacemos el programa desde allí y a ver los modelos que estén expuestos. Están en juego cuatro lotes de aceite de oliva virgen extra que nos facilitan los amigos de la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Si no están ustedes abonados a la red social, no contará su participación a efectos del concurso. ¿Cómo hay que hacer eso, Eugenia?
Pues en Twitter, buscar nuestro usuario @agropopular, y para abonarse hay que pinchar en seguir para participar. Y en Facebook, estamos en facebook.com/agropopularcope. En este caso hay que pinchar en me gusta si no lo han hecho ya.
Algo que nos hayan dicho a través del Facebook.
Pues a través del Facebook estamos teniendo mucha participación hoy. Pedro Pablo García, desde Robledo del Mazo, en Toledo, nos cuenta que ya ha empezado a abonar las olivas. Dice, ahora solo tenemos que tener suerte y pedir que llueva para que el abono realice su labor. Un saludo y gracias por informar del campo, que es lo que nos da de comer. Andrés Amengual nos escribe nada menos que desde Polonia, nos saluda desde la localidad de Lesno y nos cuenta que tienen allí un cielo nublado y 4 grados de temperatura. Rubén González nos da los buenos días desde Barros, en Cantabria, nos cuenta que es un día primaveral allí y que como todos los sábados está cortando perejil y escuchando el programa. Mari Izquierdo nos escucha como todos los sábados, nos dice, y espera que César Lumbreras Luengo, que vuelvas a sortear Radio Scope, que le gustaría tener una.
No tenemos, estamos desabastecidos, vamos a ver si la casa tiene alguna.
Bueno, Federico Arquillo nos da los buenos días desde Lérida, dice que se está adelantando la floración de los almendros en esta provincia. Y Jorge Jiménez desde La Rambla, en la campiña cordobesa, nos habla que tienen algo de frío, pero ni una gota de agua.
A través de Twitter, Luis Cabello Urbano desde Cádiz nos da la respuesta. Le agradecemos que siga ahí al pie del cañón escuchándonos en estos días de carnavales tan importantes para Cádiz. También Antonia Rubio, Luis Merino responde, Diego Pascual dice buenos días desde Ávila. Una de las villas es, no dice bien el nombre de la villa, le vais a dar unas letras. También Óscar Fajúndez, Vicente Luis Belmonte, desde Alicante. Óscar era desde San Martín de Valdeiglesias. Olga Gallego, Pepe Blasco, Javi, Juan José Teodoro. Y a través del correo electrónico, ¿qué nos dicen, Julián?
Pues bien, mira, nos escribe Gerardo Romero desde María, Almería, que tiene una mañana fría con ceros grados. Jorge Calisto desde Madrid, que es un día frío y desapacible. Esther Benito desde Levares del Duero, Valladolid, que tiene una mañana muy fresquita. También recibimos un correo muy cariñoso de Ángel Campo Arauzo y de Vicente Roza, que dice gracias César por la defensa que haces de los agricultores semana a semana.
¿Alguna cosa más?
Sí, únicamente que nos piden a ver si podíamos dar información sobre las ITVs para hacer las revisiones en los equipos de pulverizar y de otros tratamientos.
Miraremos a ver qué es lo que podemos hacer. Estamos en Agropopular, vamos a irnos a Bruselas, pero antes un consejo.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Bruselas no tomará medidas frente a las importaciones de tomate procedentes de Marruecos. Dice la Comisión Europea que no tiene constancia de que se esté produciendo una entrada masiva de tomate marroquí en la Unión Europea, por lo que no tiene previsto revisar el acuerdo con Marruecos en lo que respecta al régimen de importación de este producto, ni tampoco de otros, Eugenia.
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, se pronunciaba en estos términos el pasado jueves durante un encuentro con periodistas en Bruselas. Según él, las informaciones de que dispone la Comisión sobre las importaciones de tomate de marroquí no coinciden con las que denuncian las organizaciones agrarias. Los representantes de los productores y exportadores europeos, agrupados en el Comité Mixto Franco-Hispano-Italiano, se han dirigido a Bruselas para pedir de nuevo una modificación del método de cálculo del valor de las importaciones de tomate marroquí y que se establezcan dos, uno para tomates redondos y otro para tomates cherry. Han insistido en que el sistema actual no permite el seguimiento adecuado del mercado del tomate y dificulta considerablemente la protección frente a las importaciones procedentes de Marruecos.
Seguimos hablando de crisis de mercado. Francia ha enviado a Bruselas un memorándum en el que plantea medidas de regulación de los mercados con el fin de hacer frente a la crisis de la ganadería. Las medidas se centran en los sectores de la leche y de carne de porcino, para los que considera que son necesarias actuaciones a nivel comunitario. Y ojo a la siguiente noticia. De cara a la próxima programación presupuestaria de la Unión Europea, que comenzará en 2021, las políticas agrarias y de cohesión se encuentran en el punto de mira, ya que son las principales capítulos de gasto.
Durante una conferencia celebrada recientemente en Ámsterdam sobre este asunto, la comisaria europea de presupuestos señaló que la pregunta que hay que plantearse y a la que habrá que responder es si la política agraria común y la política de cohesión aportan realmente un valor añadido. La comisaria ha defendido la necesidad de que las partidas de gasto del presupuesto comunitario sean flexibles con el fin de hacer frente a imprevistos, como ha ocurrido con la crisis de los refugiados.
Precisamente hablábamos, o decíamos al principio de la noticia, de que esto es de cara al año 2021, a las nuevas perspectivas financieras. Sin embargo, mucho me temo que se va a adelantar, porque debido a la crisis de los refugiados hace falta buscar dinero en el presupuesto comunitario, como este, en el actual, como este no se va a aumentar, habrá que sacar dinero para afrontar la crisis de los refugiados de otros capítulos del presupuesto actual. Y la política agraria y la política de cohesión también están en el punto de mira y podrían sufrir un tajo en los próximos años. Y la cadena alimentaria.
La Comisión Europea considera que no es necesaria una normativa comunitaria para la lucha contra las prácticas desleales en la cadena alimentaria. Bruselas cree que las iniciativas voluntarias actuales y las normas que algunos Estados miembros han puesto ya en marcha son suficientes para hacer frente a este tipo de prácticas por el momento, aunque reconoce que sí harían falta algunas mejoras.
Y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, vivió el pasado jueves su tercera huelga general, en la que los agricultores han tenido un papel relevante. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Hablamos ahora de la leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca?
El Ministerio de Agricultura ha presentado un primer borrador de texto que regulará la figura de los primeros compradores de leche cruda de vaca. En él se establece una diferencia entre los que transforman leche y los que simplemente la compran para venderla a un tercero.
Según el borrador, será primer comprador comercializador aquel que compra leche cruda de vaca a productores para venderla a otros compradores sin realizar ninguna transformación sobre la misma. Además de contar con autorización para realizar la actividad, deberán cumplir ciertas condiciones, entre las que figura el compromiso de efectuar compras por un volumen de al menos 5 millones de kilos de leche al año.
Y el Fondo Español de Garantía Agraria, ojo a estas cifras, ha dado a conocer los datos sobre entregas de leche a industrias correspondientes a todo el año 2015.
En total sumaron un volumen de 6,79 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 2,1% respecto a las realizadas en 2014. El precio medio ponderado del año pasado bajó el 14,3%, situándose en 0,310 euros por litro frente a los 0,362 euros del año anterior. Otro dato negativo del año pasado es la evolución evolución del número de ganaderos con entregas, que pasó de unos 17.000 en enero a 16.400 en diciembre, es decir, casi 700 menos.
Y en la última subasta de Fonterra, la cooperativa neozelandesa de referencia en el mercado lácteo mundial, se registró una caída del 7,4% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos. Hubo descensos en todos ellos, tanto en mantequilla como en leche en polvo desnatada, y algunos problemas con las entregas de leche.
Las 50 explotaciones lácteas asociadas a la cooperativa Codegui en Lugo continúan a la espera de las gestiones de la Consellería de Medio Rural para encontrar un comprador para su leche. Mientras tanto, los afectados están enviando su producción, que se estima en unos 25.000 litros diarios, a Asturias para su transformación en leche en polvo a un precio de 18 céntimos de euro por litro. Y en Toledo, una veintena de explotaciones se quedarán sin comprador a finales de mes. Algunas industrias de las que recogían su leche abandonan las rutas de recogida habituales y otras han anunciado su cierre.
Y otros que tampoco pueden más son los ganaderos de distintas provincias afectados por el lobo. Varios cientos de ganaderos se concentraron ayer en Ávila ante las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para protestar por las pérdidas que están ocasionando los ataques de lobos en las explotaciones de la provincia.
La protesta estaba convocada por la Alianza UPA-COAG y por la Unión de Campesinos de Castilla y León, quienes reclamaron soluciones, no indemnizaciones. Algunos de los ganaderos afectados que asistieron a la concentración señalaron que la ganadería extensiva no es compatible con la presencia de los lobos. Por ello, entre las soluciones propusieron la creación de una reserva en la que se alimente a estos animales.
Y la organización conservacionista WWF ha iniciado una campaña de recogida de firmas en internet contra las batidas excepcionales de lobos al sur del río Duero, que autorizó la Junta de Castilla y León para reducir los daños por ataques de estos animales. 9:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular.
Hay una cosa que yo debería saber y que no sé.
Mogollón.
Vive con nosotros un fin de semana de cine. El sábado desde las 3, Atlético de Madrid, Eibar. Los Goya, conectamos con la gala. Y el domingo, desde las 11:45, Levante, Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Granada, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Vamos a seguir hablando con los ganadores de los jamones del concurso de la semana pasada y damos ya por finalizado el plazo para participar en el concurso de esta semana. Vamos a procesar los datos.
Hablemos del jamón, un año más.
Saludo a José Alberto Ferrero Tapioles, ganador del jamón desde Valencia de Don Juan en León. José Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tiempo hoy por allí.
Mucho frío. Mucho. Yo estoy helado.
Bueno, ¿cuántos grados habrá?
Yo cuando me levanté, -1, -2. Ahora habrá subido algo, estará en 1 o 2.
¿A través de qué medio participaste?
Del Facebook.
Del Facebook. Oye, ¿tú tienes alguna vinculación con el sector agrario?
Sí, mis padres tienen un cebadero de terneros.
Ya, ¿tú ayudas en algo o estás trabajando fuera?
Yo ayudo lo que puedo y luego trabajo fuera. Ya.
¿Cómo va el cebadero?
Bueno, yo voy a ayudar, el que lleva todo es mi padre,
ya,
así perfecto. Que la verdad es que no tengo mucha idea.
No tienes mucha idea, ¿tú a las órdenes que te dé o qué?
Yo a las órdenes, yo voy a darles de comer, voy a darles de beber, voy a sacar el abono y lo que haga falta.
Bueno, nos escucharán ellos también, ¿no?
Seguramente.
Perfecto.
Me imagino que sí, vamos.
Pues manda un saludo.
Vale, un saludo para ellos.
Venga, y la respuesta, recuerdo que fue lagarto, pues enhorabuena, recibirás el jamón.
Lo estoy esperando con ansia viva.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Saludo a Yolanda Blasco, ganadora desde Crevillente, en Alicante. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Y enhorabuena. ¿Tú a través de qué vía participaste?
Yo participé a través del correo electrónico, pero le llamo desde Elche.
¿Ah?
Crevillente es mi lugar de trabajo.
¿Y ahora estás en Elche?
Sí, estarán ahora en casa.
Estarán contentos allí por lo que ha decidido. Exactamente, para la Granada Mollar.
Pues sí, muy contentos y bueno, ya era hora.
Oye, ¿tú tienes alguna vinculación con el sector agrario?
Sí, bueno, mi padre ha sido toda la vida agricultor y también soy nieta de agricultor.
¿Y a qué se dedicaban tus padres?
Bueno, sobre todo han cultivado las alcachofas y el almendro y cuando se podía, cuando había agua. Y en general, pues, verdura aquí en el campo de Elche, ya que siempre ha habido.
Pues Yolanda, que enhorabuena, recibirás también, estará al caer el jamón.
Vale, muchas gracias, don César.
Enhorabuena, hasta luego. Hasta luego. Y por último, Carlos Rodríguez Díaz, ganador del jamón. Carlos, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Desde dónde nos llamaste?
Desde Albacete.
Desde Albacete. ¿Y a qué te dedicas?
Pues mira, recojo leche de cabra, soy transportista.
¿En qué zonas la recoges?
Bueno, mi empresa está recogiendo leche de vaca en la zona de Talavera de la Reina. ¿Sí? Y yo estoy en Albacete recogiendo cabra.
¿Qué dicen los ganaderos del precio de la leche de cabra?
Pues nada, se quejan, como es normal, muchos gastos, que el precio de los piensos y tal, lo ven difícil para cuadrar los números.
¿Tú a través de qué vía participaste?
Twitter.
Pues nada, que enhorabuena y recibirás el jamón, estará al
pues
caer.
Nada. Muchísimas gracias. Aquí le esperamos.
Gracias. Y ahora saludo a Jesús Merino, del restaurante Barbacoa La Amistad y organizador de las matanzas de cerdo ibérico en Guijuelo. Jesús, buenos días.
Buenos días, amigo.
Tiempo hoy en la Villa Chacinera.
Hoy, ahora mismo, sol y alegría.
Sol y alegría. Bueno, la respuesta a la pregunta que planteamos la semana pasada es el lagarto. ¿Dónde está situado el lagarto y cómo es?
Bien, el lagarto está situado en la parte de arriba, cerca del lomo, entre el lomo y lo que es el espinazo, una tira muy estrecha que va inmersa dentro de la aguja, en toda la aguja del lomo, en toda la aguja de lo que es el cochino. ¿Sí? De ahí sale el lagarto, pero está pegado cerca del lomo y de lo que es el espinazo.
¿Cómo lo preparas tú?
Pues simplemente con unos granitos de sal. Y a la brasa. Eso es una maravilla.
Comenzasteis la semana pasada las matanzas de este año. Hoy nueva jornada, ¿no?
Hoy nueva jornada. Ya estamos preparando todas la actividad para realmente se vuelva a disfrutar. Un día ligeramente helado, porque hay helado en Guijuelo. Ahí está ahora mismo las calles, ¿cómo se dice? Con mucha escarcha, pero preparándonos para un día de Guijuelo otra vez con sabor.
Son jornadas de matanza en torno al cerdo ibérico, forma de, bueno, los actos y la comida sobre todo, forma de apuntarse a esa comida.
Forma de apuntarse es llegando hasta Guijuelo, llamando por teléfono a 923-580402, pero lo más importante es llegar a Guijuelo, que en cualquier sitio de Guijuelo se puede probar parte del cerdo ibérico. Porque Guijuelo, el mes de febrero, es la gastronomía más grande que hay del tercer ibérico de Belleza.
¿A qué famosos tenéis hoy por ahí?
Hoy tenemos a Schuster, tenemos a Bullo, tenemos a Joaquín Ramos Marcos, tenemos a gente del mundo del deporte.
El día del deporte.
Para disfrutar y para pasárselo bien.
La semana pasada estuvo allí un amigo y compañero, Pepe Herbás, desde aquí le mandamos
Pepe
un saludo.
Qué buena gente y qué bien hizo el pegón.
Me parece muy bien.
Se lo pasó genial.
Muchas gracias, Jesús.
Un abrazo muy fuerte para
Otro
todos.
Otro para ti. Segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, el selecto 0,979 euros, el normal 0,967 y los grasos 0,955, incremento de 0,011 euros. El lechón 34,50, incremento de 1 euro. Cuéntanos, Mariluz.
Un ligero descenso de la oferta al bajar el peso de los animales y algo más de demanda externa permite otro ligero aumento. Esta semana de algo más de un céntimo de euro en los precios del porcino de capa blanca. Los mercados asiáticos están registrando buenos niveles de compra, pero la competencia de otros mercados es alta. En el resto de los mercados europeos, como el mercado bretón, continúa la tendencia alcista. Y el lechón, semana a semana, suma nuevas subidas y ya van 5 semanas consecutivas con alza en los precios en lo que llevamos de año.
El porcino ibérico de cebo, descensos de precios tanto en Extremadura como en Salamanca. El vacuno para sacrificio.
El mercado inicia el mes de febrero con estabilidad en los precios de las canales de este tipo de carne y con esperanza de que aumente su consumo, pero sigue habiendo mucha oferta que la demanda no logra absorber.
El ovino.
El mercado se mantiene en similares circunstancias a la semana pasada, destacando la escasa operatividad comercial y el mínimo consumo interno, aunque la exportación, sobre todo de animales dirigidos hacia el mercado francés y el musulmán, salvan la actividad comercial.
Cotizaciones entre 2,5 euros y 3,5 euros en la lonja de Extremadura, repetición de precios. Complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde no se han registrado cambios en los precios debido al equilibrio existente entre oferta y demanda, oscilando entre 98 y 99 céntimos de oro por kilo vivo. En Conejo continúan los descensos, aunque esta semana han sido más moderados que en semanas anteriores y la escasa demanda de este tipo de carne hace que los precios no se recuperen. Y en huevos, pocos cambios, con repeticiones casi generalizadas en todas las clasificaciones y gramajes.
Perfecto, gracias Mariluz. Y ahora recibo a nuestro experto historiador, como
soy
él se merece.
Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio.
Manuel Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Estamos procesando los datos del concurso para saber los ganadores, pero antes y mientras esto sucede, les contamos una cosa que a lo mejor muchos de ustedes no conocen. Este año se celebra el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y hemos tenido en cuenta el aviso de una de nuestras oyentes, Clara Isabel Martín, desde Salamanca, sobre un personaje que jugó un papel trascendental en la vida del escritor. Esta es la parte más desconocida. Fray Juan Gil, que era natural de Arévalo. ¿A qué orden pertenecía nuestro hombre, historiador?
Pues nuestro hombre era trinitario y tomó los hábitos de la orden en la misma ciudad que le vio nacer en 1535, en Arévalo. Su nombre era Gil Gutiérrez y su padre, de oficio tejedor, se llamaba Luis. Al optar por la carrera eclesiástica, estudió en Valladolid y Salamanca y pronto alcanzó altos cargos en la orden trinitaria, llegando incluso a viajar a las Indias para recaudar fondos.
Eso era muy importante para la labor que hacían, ¿no?
Pues así es, porque los trinitarios se dedicaban, entre otros cometidos, a rescatar cautivos. ¿Y qué era eso? Pues recuperar cristianos que habían sido capturados por los corsarios berberiscos y vendidos como esclavos en Argel o en Túnez. De hecho, a Fray Juan le nombraron Redentor General de Castilla y a partir de ahí comenzó a preparar expediciones.
¿Y cómo se preparaban esas expediciones? ¿Eran guerreras?
Que va. Se trataba de complejas operaciones diplomáticas y económicas. Mira, te cuento cómo fue la que rescató a Cervantes y así os hacéis una idea. La operación primero fue aprobada y amparada por la corona, que contribuyó con fondos propios y de los consejos. A estos dineros se añadían otros procedentes de herencias que se dejaban para redimir cautivos, que era una práctica muy común entre soldados o familiares de afectados, y luego a través de ventas de objetos o de donativos.
Vale, y teniendo el dinero, ¿cómo se actuaba?
Pues en el caso de esta expedición, Fray Juan se hizo acompañar por otro compañero, Fray Antón de la Bella, tomando como base la región valenciana. De allí pasaron a Argel, donde entraron en un complejo ritual diplomático y protocolario por el que las autoridades ponían precio a los cautivos reclamados. A partir de ahí, los frailes tenían que pagar lo establecido para hacerse con ellos y enviarlos a España.
¿Y se los vendían como esclavos?
Pues la verdad es que sí. Luego otra cosa es que los frailes les pusieran en libertad. Era un trabajo largo, porque además la lista inicial podía trastocarse. Se encontraban algunos, otros no aparecían. Bueno, en el caso de esta expedición llegó en junio de 1580 y Fray Juan estuvo allí durante 7 meses, hasta que consiguió recuperar 186 cautivos e incluso algunas reliquias que habían sido saqueadas en incursiones por España.
Oye, una pregunta, curiosidad. ¿Mm-hmm? ¿Cervantes fue caro?
Pues caro y complicado. El libro de redenciones de la orden le describe como mediano de cuerpo, bien barbado, estropeado de brazo y mano izquierda, y con un coste de 500 escudos de oro, que era una cantidad sustanciosa para la época. Pero es que Cervantes tenía en contra circunstancias que le encarecían. Le habían apresado en 1575 con una carta de recomendación de don Juan de Austria, y eso le hacía pasar por persona principal, como se decía entonces. Y para colmo, protagonizó varios intentos de fuga que hicieron que el gobernador de Argel se encargase personalmente de él, adquiriéndole a un precio caro, porque esa tendencia a la fuga le encarecía, claro. Y bueno, cosas de la vida de entonces.
¿El escritor recordó a Fray Gil en alguna ocasión?
Sí, bueno, sus 5 años de cautiverio en los llamados baños de Argel siempre los tuvo muy presentes. En La Española Inglesa detalla muy bien cómo trabajaban los trinitarios y en El Trato de Argel describe al fraile de Arévalo como un fraile trinitario, cristianísimo, amigo de hacer bien y conocido.
Pues muchas gracias, historiador. Datos sobre Fray Juan Gil. Vamos a ir acabando. Pero antes, los ganadores del concurso. La respuesta es, las 5 villas son Ejea de los Caballeros, desde donde emitiremos el próximo sábado, desde el concesionario de New Holland Naudín. Y las otras 4 son Tauste, Sádaba, un castillo y Sos del Rey Católico. ¿Y los ganadores?
Los ganadores por teléfono han sido María Jesús Peinado desde Valencia, por correo electrónico Fernando Jus La Peña desde Pamplona, Navarra, por Twitter José Molino de Cutar, Málaga y por Facebook José Manuel Valenzuela desde Teruel.
Pues recibirán ese aceite que nos facilitan los amigos de la cooperativa El Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén.
Soy de Aragón.
Y Ya saben ustedes que todos los sonidos del programa y las noticias estarán colgadas dentro de unos minutos en nuestra página web www.agropopular.com. Julián Mendieta, ¿vas a venir hasta hasta Egea?
Hombre, cómo no, voy a estar allí. Además es el ambiente mío, tractores.
Perfecto, pues nos vemos o escuchamos el próximo sábado desde Egea. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Que lo pasen bien.
César Lumbreras, Agropopular.